Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor y gozarnos de las ricas bendiciones de Él. Hoy en día quisiera ir al libro de Mateo capítulo 6 y voy a leer el verso 25 al verso 34. Mateo 6, del verso 25 al verso 34. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y dice, hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En esta mañana quisiera predicarles con ese título: no os afanéis, no os afanéis. Amén. Tenemos que destruir el espíritu de la ansiedad. Gloria a Dios, ese espíritu de ansiedad. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú manifestándote en esta tarde y que por medio de ella podamos aprender, ser edificados, ser transformados y que nuestras vidas, Señor, se unan más a la tuya a fin de que podamos ser transformados a tu imagen. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermanos, y puede tomar su lugar. No os afanéis. Tres veces en este pasaje bíblico, el Señor hace una súplica. Le suplica a sus discípulos diciéndoles, no os afanéis. En el verso 25 dice, no os afanéis por vuestra vida. En el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y en el verso 34 dice, no os afanéis por el día de mañana. Cuando Jesús se repite en la Biblia múltiples veces, lo más probable es porque está enfatizando un punto. Los judíos no tenían signo de exclamación en su gramática, y así que usaban la repetición para enfatizar sus puntos. Y en este pasaje Jesús se repite varias veces usando varias historias y varias ilustraciones. Es decir, les está diciendo a los discípulos, este punto es bastante importante. Póngale mucha, pero mucha atención. Eso es lo que quiere decir, insinúa el que él siga repitiéndose. Les está diciendo, tiene mucha importancia. Póngale mucha atención a este tema. En su sabiduría, Jesús sabía de que nosotros como seres humanos y sus discípulos como seres humanos iban a afanarse. Y en su sabiduría Dios sabía que tendríamos que pelear contra el afán y contra la ansiedad en todas nuestras vidas. El afán por la vida material, el afán por la salud, el afán por nuestras necesidades básicas, el afán por nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras relaciones, nuestros negocios. Todo esto es normal. La vida tira hacia nosotros un sinnúmero de opciones para causar ansiedad en nosotros. En esta mañana, quizás algunos llegaron aquí batallando contra la ansiedad. La ansiedad concerniente a la crianza de sus hijos, a un matrimonio conflictivo, a un trabajo causativo de estrés, o para esos adultos solteros en este lugar, también tú tienes ansiedad y afán de entrar en una relación romántica para que, como se dice por ahí, no se te pase el tren. Gloria a Dios. Tienes ansiedad. Pero Jesús entiende todos estos afanes que son naturales en nosotros, incapaces de discernir el futuro. Y así que Jesús les recuerda a sus discípulos y también nos recuerda a nosotros hoy por medio de implicación y nos dice repetidamente: no os afanéis, no os afanéis. Pero yo tengo una pregunta para el doctor Jesús. Señor, ¿cómo que no debo afanarme? Porque tú sabes que yo tengo, hay situaciones legítimas en la vida que han causado gran ansiedad y gran afán. Entonces explícame por qué no debo afanarme. Bueno, Jesucristo hoy en día nos quiere dar las respuestas, nos quiere dar varias respuestas a por qué usted no debe afanarse, no debe tener ansiedad, no debe sufrir por el temor y el pánico y el estrés. Usted no debe afanarse. Número uno, no debe afanarse porque tú no eres meramente un ser material y natural. Tú eres un ser espiritual y eternal. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso no debes afanarte. ¿Dónde lo veo? Lo veo en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y aquí es donde lo veo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Gloria a Dios. O sea, amados hermanos, en lo material, claro que la vida es sostenida por el alimento. Y en lo material, claro que el cuerpo es protegido de los elementos y de la vergüenza por el vestido. Pero Jesús dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido, dejándonos saber de que lo que se ve en el espejo no es el todo del todo. Gloria al nombre del Señor. Es decir, tú no eres meramente un hombre natural y material, tú eres un ser espiritual y eternal. Ni la alimentación ni el vestido tiene aplicación en lo espiritual. Es decir, hermanos, el tener ansiedad en esta vida solo expresa cuánta importancia le estamos dando a esta vida presente, a esta vida pasajera, a esta vida temporaria, a esta vida que es como la hierba, como la flor que se marchita, que hoy está, mañana se va. Le estamos poniendo demasiada atención a cosas pasajeras, a cosas que no son duraderas. Y la defensa fundamental y definitiva contra tu ansiedad, amados hermanos, según Jesucristo, es tu inmortalidad. El que este mundo no es tu hogar, gloria a Dios. Tú eres peregrino y extranjero en este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos. Pues lo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amados hermanos, ¿por qué te afanas tanto si solo vas a vivir aquí 60, 70, 80 años? Jesucristo no vino solo a darte vida aquí en este mundo, Él vino a darte vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que cree en mí jamás morirá. Eso fue lo que le dijo él a Marta. El que cree en mí jamás morirá. Por eso es que los primeros mártires, cuando eran decapitados, decían: nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte te puede separar. Amado hermano, esto no es el todo del todo. Gloria a Dios. Yo tengo mansión gloriosa allá arriba en el cielo. Yo tengo tesoros, aleluya, allá arriba en el cielo, donde el Urim y el Purim no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Gloria al nombre del Señor. Y así, por eso no debo afanarme. Aleluya. Otra razón por la cual Jesús dice que no debe afanarse, no debes tener ansiedad, no solo porque tú eres, debes tener tus prioridades correctas en su lugar, y es que tú no solo eres un ser material y natural, eres un ser espiritual y eternal. Eso es número uno. Pero número dos, también porque Él promete de cuidar de ti. Él promete cuidar de ti. Y sabe la ilustración que nos da. Porque Él, o sea, la evidencia que Él te da, que Él promete cuidar de ti, es que Él cuida de las aves. Él cuida de las aves. Mire, y ahí lo ven en el verso 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué precioso es eso. En ese verso hay una inferencia poderosa que todos debemos tomar de él. Y es este: que Dios está tan en control de todo el universo y de todas las actividades diarias, que se puede decir de Dios que Él le da de comer a las aves, que Dios le da de comer a las aves. Oh, gloria al nombre del Señor. Es decir, toda lombriz, toda fruta, todo insecto, todas las papas fritas que se te cayeron del plato, el Señor la proveyó para que las aves se alimenten. Usted ha escuchado a las aves morir de un sinnúmero de cosas, pero a que nunca ha escuchado un ave morir de hambre. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo una promesa en su libro, y es que Él le da de comer a las aves. Gloria al nombre del Señor. Y si Dios se preocupa por un animal que solo puede ofrecer alabanza involuntaria a Él, es decir, las aves no tienen opción en el caso, por virtud de que fueron creadas por su maestro, tienen que alabar a Dios, tienen que servir a Dios. Gloria a Dios del Señor. ¿No se acuerda usted de la canción que le enseñaron cuando era niño? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. ¿Se acuerda esa canción? Por las mañanas las aves cantan, y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas? Gloria al nombre del Señor, qué precioso es eso, ¿verdad que sí? Las aves tienen que comer y las aves cantan. Yo sé que hay una razón científica por la cual las aves silban, pero yo prefiero creer lo que me dijo mi mamá, que cuando las aves silban, están levantando su voz en alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero el punto de Dios es simple: que si esa las aves pueden alabar a su Dios. Aves que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Ellas tienen alabanza en sus labios, en sus picos. ¿Sabe por qué? Porque ellas no saben de dónde van a sacar su comida, excepto que la comida siempre está, porque Dios siempre la provee, y no tienen afán en la vida, porque saben que el Señor va a proveer su comida. Cuanto más tú, amado hermano, el Señor dice: yo te amo a ti más de lo que amo a las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Él le da de comer a las aves, Él te dará de comer a ti. Si Él le da de comer a aves que le sirven involuntariamente, ¿cuánto más no te dará de comer a ti? Tú que sí tienes una opción, pero decidiste: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú que sí tienes opción, pero la opción que decidiste fue: mi casa y yo entraremos por sus puertas con gratitud, con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Gloria en nombre del Señor. El Señor dice: yo también cuidaré de ti. Aleluya. Es más, amados hermanos, cuando llegue la ansiedad a tu vida, no te quedes ahí todo agüitado, gloria a Dios, deprimido. No, abre las ventanas de tu hogar, saca la cabeza por la ventana y escucha a ver si las aves están silbando, si las aves están cantando. Entonces no dejes que las aves canten solas, gloria a Dios. Forma un dúo con las aves, forma un trío con las aves, forma un cuarteto con las aves. Aleluya. Cuando el diablo te diga: no, ansiedad, depresión, pánico, estrés, dile: las aves están cantando. Esas aves están cantando. ¿Sabe por qué? Porque ellas saben que el Señor cuida de ellas. Cuanto más yo, aleluya, no voy a cantar. Y cuando cantes, canta esa canción antigua de Manuel Bonilla que decía: ¿cómo podré estar triste? ¿Y cómo entre sombras ir? ¿Y cómo sentirme solo y en dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Gloria a Dios. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay otra razón por la cual no debes afanarte, porque la ansiedad nada logra. Tu ansiedad nada logra. El verso 27 dice: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá su estatura un codo? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que su estatura, ¿quién puede cambiar aquí su estatura? Nadie, ¿verdad? O sea, hay cosas en la vida que están fuera de tu control. Las cosas que no puedes controlar, ¿por qué te afanas por ellas? ¿Por qué te afanas por cosas que están fuera de tu control si no la puedes controlar? Tu ansiedad nada logra. Las cosas que puedes controlar, contrólalas. Pero las que no puedes controlar, déjaselas a Dios. Déjaselas a Dios. Porque puedes llorar toda la noche, pero en la mañana el enfermo sigue enfermo. Tu llanto no cambió la enfermedad. Tu llanto no te devolvió a la persona que se fue de tu vida. Tu llanto no va a librarte de la cárcel. Tu llanto no va a pagar las deudas. O sea, el problema sigue el problema. Tú puedes llorar toda la noche. Puedes estar: ay, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Sabe? Te voy a decir por qué. Porque la ansiedad no hace que mañana sea mejor. La ansiedad solo hace que hoy sea peor. ¿Sabe por qué? Porque tu ansiedad no mata al problema. La ansiedad no mata al problema, la ansiedad mata a la persona. La ansiedad te está matando a ti, pero tu problema seguirá igual. Entonces, ¿para qué agregarle a tu problema ansiedad? Te estás matando a ti mismo. Gloria al nombre del Señor. Déjaselo a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Ah, que el doctor me dijo que solo tengo 6 meses. Yo sé que es un poco más fácil si yo tengo salud y así que es un poco más fácil decirlo. Pero, amados hermanos, déjenme decirles algo. Cuando te den noticias que está fuera de tu control, no te pongas. Ay, no puedo. Ay, que hermano, usted no puede cambiar eso. Usted no puede cambiar su estatura. Usted no puede cambiar. Hay cosas que están fuera de su control. Déjeselas a Dios. Déjeselas a Dios. Que mira a mi hijo, que no puedo, que dónde está, que este, que lo otro. Ay, y un eterno afán y una ansiedad. Y que dónde estará, y con quién, y esto. Si es un adulto, está fuera de sus manos. No, hermanos, no tenga ansiedad por eso. Déjeselo a Dios. Dile, Señor, tú conoces. Aquí está delante de ti. Ese también, tú lo amas a él más que a mí, que yo lo puedo amar. Así que yo se lo voy a dejar a ti. Yo voy a hacer mi parte cuando yo pueda. Pero eso de tener ansiedad, eso está fuera de mis manos. Allá tú, Señor, déjaselo a Dios y el Señor hará. Confía en Él y Dios hará. Déjaselos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Tu ansiedad nada logra. ¿Sabe también por qué no debe tener ansiedad? Porque tu ansiedad revela una falta de fe en Dios. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Pero entonces, si usted va al verso 30, mire, dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, escucha esto, no hará mucho más a vosotros, y aquí está, hombres de qué, poca fe, gloria a Dios. Tu ansiedad revela una falta de fe en Dios. Gloria al nombre del Señor. Y amados, sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Para mí sería una ofensa si yo llego a la casa un día y mis hijos me están esperando diciendo, papi, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a suceder en nuestras vidas? ¿Y qué tal de nuestro futuro? ¿Y qué tal de, y con quién nos vamos a casar? ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Y vamos a estar aquí o vamos a estar allá? ¡Oh, qué vamos a vestir! Para mí sería una ofensa, porque lo único que yo tuviera que decir es, nunca se olviden de ninguno de mis beneficios. No se olviden que yo he sido un padre responsable. No se olviden que a ustedes nunca le ha faltado comida en esta mesa, que yo he sido responsable para pagar todas las facturas que llegan a esta casa, se han pagado a tiempo. Nunca se olviden que a ustedes nunca le ha llegado un mal, que yo siempre he sido protector y proveedor aquí en este hogar. Nunca se olviden. ¿Cómo así vienen a mí con esta ansiedad? Para mí sería una ofensa, pero cuánto más cuando tú vienes delante de tu Padre Celestial y le dices, Padre, ¿qué va a suceder con mi matrimonio, con mi salud, con mi vida, con mi futuro, con mi familia? Y el Señor está diciendo, ¿ah? Yo soy Jehová Jiré, Jehová el que provee. Yo soy Jehová Nisi, el que hace alza bandera. Yo soy Jehová Shalom, el que te da paz, gloria al nombre del Señor. Yo soy Jehová Sitkanu, yo soy Jehová el que ha provisto para ti. ¿Cómo ahora me vienes con eso? Nunca te olvides, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de Canaán, yo hice caminos para ti, yo sané tu vida, yo te he librado, he roto cadenas, te he tocado, veo que mi presencia se siente en tu vida. Yo soy Jehová tu ayudador, yo te llamo la hija niña de mis ojos, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de las ovejas, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua mandada desde el cielo. ¿Cómo me vas a venir a mí a decirme, gloria a Dios, que tienes ansiedad? Yo soy tu Dios. Gloria al nombre del Señor. Revela una falta de fe en Dios. Hermanos, otra razón por la cual no debes tener ansiedad, no os afanéis. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, verso 32, Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Porque Dios sabe lo que necesitas. No lo que quieres, pero lo que necesitas. Y a causa de que Dios sabe lo que necesitas, entonces puede decir como Pablo, en todo dad gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para tu vida. Aún en tu enfermedad puedes decir gracias, Señor. No lo entiendo ni lo sé. Pero gracias, Señor. Si me sanas, voy a orar por sanidad. Si me sanas, amén. Es para tu gloria. Pero si no me sanas, también amén. Gloria a Dios. Yo puedo demostrar, el punto es la gloria de Dios. Y yo puedo demostrar la gloria de Dios, sea yo sanado o esté yo en enfermedad. Gloria al nombre del Señor. Si me sanas, voy a dar testimonio. Si no me sanas, voy a demostrar el amor y el gozo del Señor a través de mi dolor. Gloria a Dios. Pero de cualquier manera, voy a dar, a hacer popular la gloria de Dios. Y así que el Señor siempre te da lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Él sabe exactamente lo que necesitas. Ay, Señor, dame un mejor carro para yo transportar los hermanos de la iglesia. Y el Señor dice, no, yo sé exactamente para qué quieres ese carro. Y yo sé lo que necesita. Ay, Señor, sáname de esta artritis que tengo en tal parte, porque tú sabes. Y el Señor dice, yo quisiera hacerlo, pero es que yo sé lo que necesitas. El momento en que te sane, vas a irte del altar. El momento en que te sanes, ya no vienes al culto, ya no estás detrás de mí, ya no estás orando, ya no me buscas. Y el Señor algunas veces dice, yo sé exactamente lo que tú necesitas. ¿Quién de ustedes es mejor cristiano que el apóstol Pablo? ¿Quién aquí pudiera decir, yo soy mejor, soy más santucho que el apóstol Pablo? ¿Verdad? El apóstol Pablo, cuidado. ¿Verdad? Pero mire, el apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón en la carne. Y el Señor dijo, Pablo, yo sé lo que quieres, pero más importantemente, yo sé lo que necesitas. Si no dejo eso, te vas a llenar de orgullo, Pablo. Y por eso es que necesito mantener ese aguijón en la carne. Te va a doler un poco, vas a tener que sacrificarte. Pero no quiero que te llenes de orgullo a causa de todas las revelaciones que te he dado. Yo sé lo que quieres, pero sé también lo que necesitas. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando tú sabes que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas, en eso tú puedes decir, gracias, Señor. No lo entiendo ahora, pero gracias, Señor. No entiendo las lágrimas y el dolor y el sufrimiento, pero gracias, Señor. No entiendo por qué tengo que pasar por esto, pero gracias, porque tú sabes lo que necesito. No tengas ansiedad por eso. Señor sabe exactamente lo que necesitas. Gloria al nombre del Señor. Él sabe lo que necesitas. Finalmente, ¿sabe por qué no debes tener ansiedad? Porque dice aquí, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué no debes tener ansiedad? Porque tú no eres huérfano. Le llamó Padre. Vuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Eso es bien importante para mí. Les voy a decir por qué. Porque yo tuve un buen padre. Un padre que me instruyó en los caminos del Señor. Y un padre que oró por mí. Un padre que me puso dentro de mí el amor por la palabra del Señor. Yo me acuerdo, yo crecí en la ciudad de Nueva York, en el condado del Bronx. No en cualquier parte, en el condado del Bronx. Okay. Y no en cualquier parte del condado del Bronx, yo crecí en el sur del Bronx. Al sur del Bronx no iban ni los ángeles, iban al sur del Bronx. Cuando les mandaban ahí, cuando les tocaba servir, ¿sabe? Cuando los ángeles estaban en el Dream Team para ir al Bronx, hacían huelga. Pero el sur de Bronx. Yo crecí en un edificio donde usted no tenía que salir del edificio para encontrar cualquier mal que usted andaba buscando, lo encontraba en el mismo edificio. Y en ese edificio era por piso. El primer piso era las drogas. Si usted quería drogas, los apartamentos del primer piso, usted podía encontrar cualquier droga que usted quisiera allí. En el segundo piso era la prostitución. Y así que en el segundo piso, si usted veía que su esposo iba saliendo de un apartamento del segundo piso, no estaba ahí para un estudio bíblico. Gloria a Dios. Y así sucesivamente, los pisos. Y uno ya sabía, se viene el segundo piso. Perverso. Y así era. Y todos los días después del colegio yo iba a la cancha que estaba detrás de mi edificio. Y todos los días religiosamente yo iba ahí a jugar baloncesto. Pero en este día fue un poco diferente. Todos mis amigos se fueron abruptamente, me dejaron solo. Y no entendí por qué, pero de repente llegaron al parque, a la cancha, como de 15 a 20 muchachos que yo nunca había visto toda mi vida. Y así que yo dije, ay, ¿qué está pasando? Por eso se fueron todos mis amigos, me dejaron a mí solo con el balón. Y estos muchachos dijeron, oye, queremos jugar. Y yo dije, está bien. Bueno, hasta ahora yo no me había dado cuenta que esta era una pandilla que había llegado de otra comunidad y estaban buscando hacer problema en la comunidad. Y cuando llegaron, empezamos a jugar, pero me di cuenta, ay, esto va a estar mal, porque parece que todos me están cayendo encima a mí. Así que yo agarré mi balón, yo agarré mi mochila, y yo dije, ya yo no quiero jugar más, me voy. Pero no me dejaron. Me acorralaron todos y empezaron de sus mochilas, sacaron ellos cosas que yo nunca había visto en toda mi vida. Machetes, navajas, manoplas, yo vi palos, bates, habían un sinnúmero de cosas que sacaron ellos de sus mochilas. Y yo sabía en ese día que yo iba a morir. ¿Y sabe lo que sucedió? Un espíritu de gran ansiedad llegó a mi vida en ese momento, naturalmente. Pero ¿qué sucede? De que en nuestro edificio tenía 6 pisos y había una mujer que vivía en el sexto piso. Ella tenía un apartamento de esquina. Y la habían contratado a ella, todos los que vendían droga, la habían contratado porque como ella tenía un edificio esquina, podía mirar de las dos partes del edificio y podía mirar en las 4 direcciones. El apartamento de ella, esa esquina, estaba en una intersección y así que podía mirar hacia las 4 direcciones. Y ella la habían contratado para mirar por la ventana. Y cuando ella miraba que venía un policía hacia el vecindario, ella daba la señal y todos los que estaban ahí vendiendo drogas se escondían de una vez. Ella era la que daba la señal. Ellos de una vez, hermanos, eso cambiaba del sur del Bronx a Beverly Hills en menos de 10 segundos. Cambiaba ese lugar del sur del Bronx a ya usted sabe. Pero ¿qué sucede? Yo creo que hasta las palmeras crecían en el sur del Bronx. Cuando ella daba ese anuncio, usted veía que todos, hasta la basura se iba, eso se convertía en algo precioso. Pero ¿qué sucede? De que esta mujer, nosotros de niños odiábamos a esta mujer. Porque ella no solo miraba por la ventana para ver cuando venía la policía, sino que ella estaba en el negocio de todo el mundo, se metía, porque ella ni dormía, ni comía, ni usaba el baño. Ella estaba fuera de esa ventana todos los días, a toda hora, que yo me acuerde. Uno llegaba a las 3 de la mañana, allí estaba. Uno se despertaba a las 7 para la escuela, allí estaba. Ella todos los días, las 24 horas, estaba allí. Era como una persona que uno, extraterrestre. Uno decía, pero ¿qué? ¿Quién es esta mujer que siempre está ahí, siempre? Pero al estar fuera, ella no solamente miraba, ella sabía el nombre de todo el mundo, ella sabía a qué hora se iba tu esposo al trabajo y a qué hora entraba tu amante. Ella sabía todo de todo el mundo. Ella sabía a qué hora te sentabas en la sala a ver Dos Mujeres y un Camino. Ella sabía todo de ti. Todo de ti. ¿Qué sucede? De que nosotros de niños la odiábamos porque esta mujer, cuando nosotros hacíamos algo y ella veía a nuestros padres, después les decía: oye, tu hijo hizo tal y tal cosa en tal y tal momento, en tal y tal lugar, con tal y tal persona. Y nosotros le pusimos un renombre. Y el renombre que le pusimos fue este: Radio Mil. Radio Mil. Porque había una estación de radio que decía Radio Mil informando, Radio Mil, y como Radio Mil informaba, entonces le pusimos a ella Radio Mil, porque siempre estaba informando. Pero ¿qué sucede? Que nosotros odiábamos a Radio Mil, la odiábamos, pero en este día yo amé a Radio Mil. Porque mientras yo estaba acorralado de todo esto, ¿sabe? Radio Mil me vio. Y Radio Mil no solamente me vio, pero mi padre, el cual era un mecánico, pero también era un pastor tiempo completo, en ese día él nunca faltaba al culto, él nunca faltaba a la iglesia y él nunca faltaba a su trabajo. Siempre, siempre, religiosamente, yo nunca, nunca se enfermaba nada. Pero en ese día, por casualidad, mi padre ni había ido a la oficina, ni había ido al taller. En ese día, él estaba fuera, ahí del edificio, y estaban cambiando o un motor o una transmisión en esos días, en la misma calle y en el lado del edificio donde estaba Radio Mil exactamente. Y Radio Mil no solo me vio, Radio Mil informó. Amén. Radio Mil le dijo a mi papá: si no avanzas, a tu hijo lo van a matar. Yo nunca me olvido, porque mi papá no solo estaba ahí trabajando, mi papá estaba trabajando con amigos. Amigos. Yo ni sabía que mi papá tenía amigos. Y especialmente amigos que no eran de la iglesia. A mí no se me permitía tener amigos que no eran de la iglesia. Y en ese día mi papá tenía amigos, tenía como de 6 a 7 muchachos que estaban ahí con él y estaban trabajando. Pero hermanos, déjeme decirle algo: el que ellos no fueran de la iglesia, y perdóname, Señor, pero el que ellos no fueran de la iglesia en ese día fue de gran bendición para mí. Porque lo último que uno quiere cuando tiene un machete en la garganta es un hermanito que llegue al parque: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo necesito un malandro, gloria a Dios, ahora mismo, que llegue a este parque. Y sabe, así fue. De 6 a 7 muchachos, yo me acuerdo, yo estaba ahí acorralado por estos demonios que querían quitarme todo y hacer barbaridades, y se estaban gozando y riendo y quién sabe lo que iban a hacer, cuando de repente a lo lejos yo escuché algo. Mire, sonó así. Ahora, eso quizás no quiere decir mucho para usted, pero para mí ese era el silbido de mi padre. Silbido de mi padre. Y eso me cayó a mí, amados hermanos, como una Coca-Cola fría de McDonald's. Porque yo no sé lo que le meten a esa Coca-Cola de McDonald's, pero hay algo que le meten ahí que fue fabricado en el primer piso de mi edificio del Bronx. Y les voy a decir, amados hermanos, me cayó eso como algo increíble, como una horchata fría en un día malo. Y yo me acuerdo que yo miré hacia atrás, y cuando miré hacia atrás, en la cerca, mi padre no tuvo ni la decencia de entrar por la puerta del parque, se estaba encaramando en la cerca, esa cerca alta, parecía un hombre araña negro. Y con él venían como de 6 a 7 hombres. Uno de ellos, había uno gigantesco y grandísimo. Que uno de ellos, ese se podía comerse como a 5 de estos muchachos. Con un poco de tapatío, gloria a Dios. Pero les voy a decir algo. Nunca me olvido a yo ver esto. Y es como que yo hubiera escuchado una voz del cielo. Que me dijo, Luami Díaz, sí Señor, no debes tener ansiedad. ¿Cómo que no debo tener ansiedad? Hay cosas legítimas en la vida que me quieren matar. ¿Cómo que no debo tener ansiedad? Sí, pero no debes tener ansiedad. ¿Por qué, Señor, no debo tener ansiedad? ¿Sabe por qué? Porque tú no eres huérfano. Tú tienes un padre, gloria a Dios, que cuando todos sus amigos te den la espalda y se vayan de ti, hay un padre que dice, pero ese es mi hijo, ese tiene mi sangre, ese tiene mi nombre, esa es mi responsabilidad. Yo me encaramo en esta cerca si tengo que hacerlo, pero yo voy a buscar a mi hijo. Y ¿sabe qué? La Biblia dice, vuestro Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad. Hermano y hermana, tú no eres huérfano. Dios sabe de lo que tienes necesidad. El Señor ha prometido ser el padre de huérfanos y el defensor de las viudas. Gloria al nombre del Señor. Él es un padre. Y si no te acuerdas de nada más de lo que he dicho, el Señor quiere que te acuerdes simplemente de una cosa cuando estés pasando por la ansiedad. Y es esta. Es el Señor que te está hablando y llamando y diciendo, yo soy un padre, yo soy un padre. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo soy un padre, gloria al nombre del Señor. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y escuche esto, Padre eterno. Yo soy un padre. Yo cuidaré de ti. Yo te protegeré. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy un padre. En este día yo quisiera hacer una invitación especial a todos los que están aquí. Esos que ya conocen de Dios, quisiera hacerte una invitación a que llegues a este lugar y le digas al Señor, ¿sabe qué? Gracias, Dios mío. Mata este espíritu de ansiedad en mi vida. Gracias, Señor, por ello. Pero esos también que no conocen a Dios, te quiero decir algo. Hoy en día tú puedes llegar aquí y decirle, Señor, no entiendo el todo del todo, pero lo que sí sé es que tengo esto en mí. Yo quiero conocer a este Padre. Yo quiero saber qué hiciste para mí. Yo quiero saber cómo yo debo responder a ello. Y aquí van a haber hermanos que van a orar también por ti en este lugar y te van a enseñar cuál debería ser tu próximo paso a seguir. Pero hoy en día tú puedes tomar esa decisión, hoy en día tú puedes llegar. Y así que los invito, póngase en pie, los invito, pase aquí adelante, y yo quiero que venga y le diga gracias, Señor. A esos que ya conocen a Dios, llegue aquí y afirme su fe en Dios, dígale gracias, Señor, quita de mí la ansiedad, déjame confiar en ti. Y a esos que todavía no conocen a Dios, tú que quieres tomar una decisión para Jesucristo, hoy en día también te hago este llamado. Hoy en día este altar es para ti. Yo quiero orar por ti. El Señor quiere sanarte de tu ansiedad. El Señor quiere sanar tu vida de tu ansiedad. El Señor quiere sanarte de tu ansiedad. Gloria a Dios. Este es el lugar para ti. Este es el lugar y el momento. Gloria al nombre del Señor para ti. Gloria a Dios. Ven. ven, ven, eso es, ven a Jesucristo en el nombre de Jesús.
El cielo se escucha diciendo aleluya.